Señoras, señores, amigos todos, muy, pero muy buenas tardes. Antes que nada, debemos hacer las excusas correspondientes debido a esta situación que hemos tenido que vivir en estos últimos minutos tratando de rearmar un consejo abierto de ministros que estaba previsto realizarse en el hermoso Teatro de Verano Fray Bentos. Las inclemencias del tiempo han sido más que desfavorables, pero la fuerza, las ganas y la ansiedad de estar todos reunidos en este consejo abierto, la gente de Armado, de la Intendencia, de la Presidencia, todos pusimos nuestro granito de arena para que esto se pudiera realizar. Entonces, les estamos dando una muy cordial bienvenida a esta sesión muy especial del Consejo Abierto de Ministros, que está presidido por el señor Presidente de la República, don José Alberto Mujica Cordano. Quien se encuentra flanqueado por el señor Vicepresidente de la República, Contador Astori, el señor Intendente Municipal de Río Negro, doctor Omar Lafluf, y siguiendo hacia la derecha tenemos al señor Secretario de la Presidencia, doctor Alberto Breccia, el señor Ministro del Interior, don Eduardo Bonomi, el señor Ministro de Salud Pública, economista Daniel Olesker, el señor Ministro Interino de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, arquitecto Jorge Perrone, el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, don Eduardo Brenta, el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, don Enrique Pintado, el señor Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Luis Almagro, el señor Ministro de Turismo y Deporte, doctor Ernesto Lescano. Continuando por la izquierda está el señor Prosecretario de la Presidencia, doctor Diego Canepa, el señor Ministro Interino de Desarrollo Social, Asistente Social Lauro Meléndez, el señor Ministro de Defensa Nacional, don Luis Rosadilla, el señor Ministro de Educación y Cultura, doctor Ricardo Ehrlich, el señor Ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero Roberto Kramerman, el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el economista Gabriel Fergoni, el señor Ministro de Economía y Finanzas, economista Fernando Lorenzo, el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero Tabaré Aguer. Obviamente no ha sido la presentación que todos queríamos hacer, o sea, en una forma ordenada y como se debe hacer, pero todo esto ya sabemos que tiene el apoyo de todos ustedes, la comprensión que han dado para este acto. Iniciando esta ceremonia, y como dueño de casa, nos recibe el señor Intendente Municipal de Río Negro, doctor Omar Lafluf.
Señor Presidente, señores ministros, autoridades, quiero decir que aparte de los ministros nos están acompañando varios directores y presidentes de entes públicos, organismos descentralizados del Estado, y quiero saludar a todos ellos en la persona de la señora Presidenta Antel, que está aquí con nosotros, acompañándonos. Gracias, señor Presidente, por elegirnos realizando este Consejo de Ministros en nuestro querido departamento, pero en especial en esta ciudad que padeció 5 años un injusto conflicto que nos hizo sentir alejados de un pueblo como Gualeguaychú, que a lo largo de la historia ha sido casi indivisible, aunque nos limitara la frontera. Quiero reivindicar para este mi pueblo su conducta, su hidalguía, su entereza, pero sobre todo el respeto y la conducta con que se manejó este tema, y a la vez ser capaz de acompañar desde lo local este proceso de crecimiento productivo como nunca jamás vivió el país. Nuestro departamento quizás ha trascendido por la producción de celulosa, pero ni de casualidad somos solo eso. Río Negro es hoy uno de los mayores productores agropecuarios del país, en todos sus rubros junto a los departamentos de la región, porque nunca se puede pensar un proyecto de desarrollo productivo cerrado a los límites de un departamento. No debemos caer en el error de confrontar las producciones. Hay lugar para seguir creciendo en todos los rubros. Lo único que se debe resguardar es un crecimiento ordenado y complementario. Hace poco se firmó en Yunu un acuerdo entre la Cooperativa de Apicultores, una empresa forestal y una de las empresas semilleristas del país más grande para producir miel en montes de eucaliptus y usando la abeja para polinizar la pradera. Nuestro escudo departamental dice: somos industria y riqueza, porque tenemos historia industrial, como lo fue el Anglo, de los mayores patrimonios industriales de la carne en el mundo, y con este aspiramos a que UNESCO nos declare Patrimonio de la Humanidad en el año 2012. En esta línea es que decimos que hoy el país necesita industrializar parte de nuestra producción agropecuaria, por ejemplo, en la soja, produciendo aceite y subproductos de la misma para la producción animal, que hoy importamos millones de dólares desde la Argentina. Y decimos que aquí en Río Negro tenemos la infraestructura necesaria para estas agroindustrias. Tenemos la producción a un paso. Tenemos los mejores lugares físicos para la instalación de un gran parque industrial en las orillas del río Uruguay. Tenemos la logística de transporte carretero, ferroviario y fluvial. Pero sobre todo, tenemos la gente para agregarle valor y generar divisas. El Instituto Nacional de Estadística nos sigue diciendo que tenemos el nivel más alto de desempleo, a pesar de este crecimiento productivo exponencial del departamento, después de haber recibido la inversión privada más grande en la historia del país. Esto, señor presidente, primero que nada quiero decir que no lo llegamos a entender del todo, pero además nos duele mucho, como sé que es su preocupación. Siempre hemos dicho que frente a crecimientos económicos tan importantes como los que tenemos, las comunidades tienen que ver que en algo ha mejorado su calidad de vida. Seamos honestos, algo hemos logrado, pero nos falta mucho. Esta es la simbiosis necesaria e imprescindible entre crecimiento económico y social. Esto también va de la mano de la justicia social y la equidad, por lo que no tengo ninguna duda de su lucha diaria. Si tengo que resumir los problemas de mi departamento, para no ser extenso, elegiría 3 o 4: el trabajo, la vivienda y la educación. No hay forma de desarrollar una sociedad si la familia no tiene un techo. Este techo para transformarse en un hogar, para criar y darle las herramientas del conocimiento a sus hijos, porque esta es la base de cualquier sociedad. Todos queremos ver a nuestros hijos con la educación y la formación necesaria para cuando nos vayamos de este mundo, sepamos que se defenderán en la vida. En la vivienda, somos conscientes de los diversos programas del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que son unos cuantos, pero queremos ofrecerle el trabajo codo a codo para la vivienda con destino a la gente que no tiene un ingreso fijo, o para las madres solteras, que lamentablemente en mi departamento son muchas. Respecto al tema de la educación, queremos transmitir nuestra preocupación en el sentido de que entendamos los uruguayos y la dirección de la educación que la descentralización de la educación superior se debe hacer hacia lo que precisamos y no, hablando el mal romance, lo que puede descentralizar la universidad. Cuando hablo de producción, hablo de que la tecnología nos ha dado la multiplicación de la producción quizás por 200. Precisamos una logística de transporte multimodal porque corremos el riesgo de no poder sacar nuestras producciones de nuestros campos. Aquí hay que invertir en caminería, en ferrocarril y en el transporte fluvial. Me viene a la memoria lo que dijo en la Rural del Prado el ministro de Ganadería, referido a la caminería. El que rompe, paga, y lo compartimos, no solo nosotros, sino también los productores que hoy vinieron a tener una entrevista con el señor ministro. Recuerdo que en Anchorena, usted, presidente, me dijo, hay que meterle cabeza a la hidrovía del río Uruguay. Para este departamento y este pueblo es el tema más importante. Necesitamos en forma impostergable la navegabilidad del río Uruguay para transportar granos y contenedores, porque lo más caro que hay es transportar materia prima. Cuanto más cerca esté el puerto y cuanto menos esperen los barcos para salir, es mejor. Porque esos costos no los pagan ni las navieras ni las empresas comercializadoras de granos. Las termina pagando el productor. Y eso es pérdida para el país. Aquí no es solo la ecuación económica del transporte, es también el estado en que estamos dejando las rutas y lo que podría dejar de gastar el Estado si tuviéramos este puerto operativo. No entendemos cómo, teniendo este inagotable río Uruguay, un empresario pague $900 para transportar un contenedor a Montevideo. En resumen, señor presidente, señores ministros, tenemos lo único que hace posible que un puerto se desarrolle o no, y es que tenemos la producción de granos y que el 50% de esa producción de granos le queda más cerca al puerto de Fraiventos que de Nueva Palmira. Y por tanto, precisamos tener la misma posibilidad de sacar los barcos como salen desde Nueva Palmira. Quiero finalizar, señor presidente, con una mención muy especial al desarrollo rural. Le quiero decir a usted y a todos los ministros, y creo no equivocarme si lo hago en nombre de todos mis colegas intendentes, estamos al lado del Poder Ejecutivo para trabajar por lo que nos reclama la gente del medio rural y que no es otra cosa que calidad de vida. Quienes tenemos responsabilidades políticas podemos quedar roncos en las tribunas gritando que la gente no se vaya del campo, y la gente se va a seguir yendo si no le damos una vida digna, y eso se da con acceso a la vivienda. Y aquí, permítanme un gracias grandote a MEVIR por la obra que realiza. De la misma forma que la vivienda, el acceso al trabajo digno, a la educación, a la cultura y al esparcimiento. Y en todo esto, cuente, señores ministros, con las intendencias. Lograremos las cosas mucho más rápidas y con mucho menos gasto para el Estado, porque lo vamos a hacer entre todos. Y cuando esto se siente, no hay barrera que lo pare. Gracias al pueblo de Río Negro por este marco de público que lamentablemente no lo pudimos hacer en el Teatro de Verano, porque pasamos varios días diciendo que había que llenar el Teatro de Verano para recibir al Gobierno Nacional en pleno. Porque hoy nos propusimos llenar el Teatro de Verano para decirle al presidente y sus ministros que pueden contar con todos y cada uno de nosotros para lograr lo que no tengo ninguna duda es la misión de todos, y es hacer cada día más digna la vida de nuestra gente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor intendente. Debemos agradecer, como ya se ha mencionado, a instituciones públicas, también a las autoridades nacionales, departamentales, civiles, policiales y militares que nos están acompañando, como asimismo a los distintos representantes de los medios de prensa locales de los departamentos vecinos y distintos puntos del país, como de Montevideo, han llegado y se habían preparado para hacer una gigantesca transmisión desde este lugar, pero han tenido que acomodarse rápidamente para igual llevar toda esta sesión a los distintos lugares del país a través de la radio y la televisión. A todos, muchas gracias. Y ahora sí, tenemos la palabra del señor secretario de la Presidencia de la República, doctor Alberto Breccia, quien dará los parámetros de esta sesión especial.
Gracias, señor intendente, por su recepción. Gracias, ciudad de Fraiventos. Gracias, Río Negro, en nombre de todos los ministros, en nombre del señor presidente de la República. una satisfacción enorme estar con ustedes. Nosotros decíamos cuando iniciamos el anterior Consejo Abierto de Ministros en la ciudad de Artigas que este tipo de consejos no tiene el formato habitual. Nosotros habitualmente estamos sentados, las mismas personas que ustedes ven acá, en derredor de una mesa y procedemos a exponer cada ministro los asuntos de su cartera y luego a una discusión en general sobre temas globales que hacen a la política del país. Este Consejo de Ministros en este formato es mucho más civilizado. Solemos discutir bastante más arduamente de lo que lo vamos a hacer en el día de hoy. Por otra parte, nosotros en el anterior Consejo de Ministros hicimos una breve exposición de cada uno de los ministros. En el día de hoy, por razones obvias de tiempo y espacio, hemos decidido de común acuerdo con el señor presidente y el resto del gabinete que realice unas palabras el señor vicepresidente de la República y luego, obedeciendo un poco a los formatos que también solemos hacer quincenalmente de gabinetes sectoriales, por el gabinete de seguridad, haga uso de la palabra el ministro Eduardo Bonomi, por el gabinete productivo haga uso de la palabra el ingeniero Tabaré Aguirre y por el gabinete social haga uso de la palabra el economista Daniel Olesker. Por otra parte, siguiendo en esto silo que es habitual en los consejos de ministros que se realizan quincenalmente, nosotros vamos a estar pasando para la firma de los señores ministros algunos proyectos que habitualmente son los que se firman justamente por parte del señor presidente actuando en Consejo de Ministros. En este caso, y había solamente de enumeración, un proyecto de ley que entendemos que es bien importante de pasaje del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca al Instituto Nacional de Colonización de una serie de inmuebles en Cabo Polonio, un decreto de promoción de desarrollo de las compras públicas y un proyecto de ley para la promoción deportiva por el cual se establecen importantes exoneraciones fiscales a empresas que colaboren financiando a federaciones y a fundaciones de distintos deportes. Dicho esto, dejo entonces en uso de la palabra al señor vicepresidente de la República, contador Astori. Muchas gracias.
Muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Es un placer nuevamente estar compartiendo ahora aquí en Fray Bentos un Consejo de Ministros, experiencia que siempre es enormemente positiva para quienes estamos en el gobierno, porque compartimos información, explicamos decisiones políticas importantes y al mismo tiempo, como ustedes saben, recibimos los planteos que desde diversos ámbitos de la sociedad se le quieren hacer llegar al gobierno para que los tenga en cuenta. Yo quiero agradecerle la hospitalidad, quiero agradecerles además que estén desafiando condiciones climáticas que también tienen su aspecto positivo porque esta lluvia era necesaria en la zona y ojalá tenga el efecto que todos esperamos. Queridos compatriotas, estamos cerca de fin de año y por lo general se suele decir que en estos días hay que hacer balances. Yo prefiero otra cosa, prefiero pensar con ustedes en el futuro, en un futuro que habrá de iniciarse en pocos días nomás y se proyectará durante el transcurso de los próximos años. Porque este gobierno que está construyendo igualdades de derechos y capacidades en un escenario de libertad, de democracia, de participación y de prosperidad, tendrá aprobada en estos próximos días quizá la más importante ley para disponer de las herramientas que le permitan seguir construyendo esas igualdades de derechos y capacidades, y me refiero a la ley de presupuesto, que habrá de ser sancionada. Que habrá de ser sancionada en los próximos días en el Parlamento y a partir del 1 de enero ya estará en operación, en práctica, dándonos los instrumentos necesarios para seguir mejorando la educación del país, en primer lugar y permanentemente. Para seguir trabajando por mejores condiciones de seguridad pública, para hacer que la vivienda sea una condición digna de vida de todos los orientales y para disponer de una mejor infraestructura para progresar en nuestras condiciones de competencia, de inversión, de desarrollo, de crecimiento, de empleo. Por supuesto también, para seguir enriqueciendo y profundizando nuestras políticas sociales, nuestras políticas de protección social, para garantizar, como dice nuestro rumbo, nuestro objetivo fundamental, que combatamos las desigualdades en el punto de partida, las desigualdades cuando los seres humanos que nacen en este país empiezan a hacer su plan de vida. Desde ese momento hay que combatirlas. Y este presupuesto nos proporciona herramientas para hacerlo. Queridos compatriotas, tenemos muy claro lo que necesita Río Negro. Río Negro necesita muchas cosas, pero en primer lugar necesita empleo, oportunidades de trabajo. Y las oportunidades de trabajo se crean de una sola manera, invirtiendo. Y por eso tenemos claro que hay que utilizar todas las herramientas que el gobierno dispone para promover la inversión en el interior en general y en particular en el departamento de Río Negro. Manejando nuestros sistemas de incentivos para que ello sea posible. Y a lo cual debo agregar que nuestra Cancillería sigue trabajando intensamente y con progresos indiscutibles en la resolución de temas que tienen mucho que ver con el trabajo en este Río Negro, como por ejemplo el dragado del río Uruguay, que a su vez no solo contribuirá a mejorar la infraestructura disponible, sino a crear oportunidades de trabajo en el terreno de los servicios, tan importante en el país actual y seguramente tan importante en el Río Negro que todos queremos ayudar a construir. Por todo esto, muchas gracias, un abrazo para todos y ojalá esta sesión acá sea propicia para mejorar nuestra información y nuestra participación. Gracias, compatriotas.
Continuando con el orden que nos habíamos propuesto, damos la palabra al señor ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
Bueno, buenas tardes o buenas noches a todas y todos. Hoy tenemos el formato este de que un ministro habla del gabinete, pero nos enteramos 10 minutos antes. Entonces, la preparación de lo que uno iba a decir ha sido escasa. Yo le pregunté a los ministros que integran el Gabinete de Seguridad, a Luis Rosadilla, de Defensa, y a Luis Almagro, de Relaciones Exteriores, qué les parecía que convenía que dijera de su cartera. Rosadilla me pidió que explicara, aclarara cuál es el papel en este momento del Ministerio de Defensa en relación a la recolección de basura. Me dijo que explicara que el Ministerio de Defensa actúa en defensa de la vida, en contra de las enfermedades, en contra de los factores de riesgo que se han generado. Y no en el afán de sustituir a nadie, sino de cumplir esa tarea esencial. Pero yo, al tener que explicar eso, me veo obligado a explicar alguna cosa más sobre el tema, porque hoy nosotros estamos tratando de construir con todas nuestras fuerzas un modelo de país, un modelo nacional de desarrollo con aumento de la producción, aumento del trabajo, aumento del salario, y es un modelo profundamente colectivo que involucra a distintos sectores, involucra a los trabajadores, a los productores, a los intelectuales, a la gente de la capital, a la gente del interior del país, involucra a todos. Y muchas veces se ve, no digo enfrentado, pero sí digo dificultado por la sucesión de intereses corporativos que ponen en el primer plato de la balanza intereses particulares y no tienen duda en usar todos los mecanismos en defensa de esos intereses. La recolección de basura, según la OIT, no es un tema esencial, no lo es. Es esencial cuando por acumulación de efectos de la medida, la acumulación de basura en las calles, en las esquinas, con calor, con lluvia, atenta contra la salud. Ahí pasa a ser esencial. La Intendencia Municipal de Montevideo le pidió al Ministerio de Trabajo la esencialidad, el Ministerio lo hizo y también comprometió al conjunto del Gobierno Nacional en defensa de esa tarea importantísima que cuando se deja de realizar la gente ve lo que sucede. Por eso el papel del Ministerio de Defensa, por eso hoy camiones del Ejército y de la Armada acompañados por la Policía comenzaron o siguieron recogiendo basura en Montevideo. Yo quería desarrollar un poco más lo que me había pedido Rosadilla, porque me parece que es importante tenerlo en cuenta en este momento. Y es importante porque choca el interés colectivo con los intereses corporativos. Y es compromiso de este gobierno defender los intereses nacionales y colectivos. Y si en esa defensa mejoran los intereses corporativos, bien. Pero en contradicción los intereses corporativos con el interés colectivo, no. El ministro de Relaciones Exteriores me pidió que destacara en este periodo la mejora de la relación con Argentina a partir del acuerdo sobre el monitoreo conjunto de la planta de UPM, con sus consecuencias beneficiosas para el turismo. En ese sentido, es muy importante, me pide que destaque, la agenda bilateral acordada en Anchorena, el acuerdo sobre el dragado del canal Martín García, los temas vinculados a la logística y a la infraestructura, la navegación de nuestras aguas, incluidas las del río Uruguay, y la mejora de los puertos comunes o incluso intentar la construcción de algún nuevo puerto. El aumento del intercambio comercial entre ambos países. Me pedía que destacara esto y yo creo que tiene razón, lo destaco. En lo que tiene que ver con el tema del Ministerio del Interior, la seguridad, a pesar de que Río Negro, en contradicción con el alto índice de desempleo, tiene los menores índices de delitos cometidos. Tiene los menores de todo el país en este momento. Por lo tanto, hablar en Río Negro de ese problema parece que no es importante, pero lo es. Lo es porque el Ministerio del Interior tiene como parte de su política estratégica el desarrollo de las mesas locales de convivencia y seguridad ciudadana, la participación de la policía comunitaria, de las intendencias, las alcaldías, los vecinos, las organizaciones sociales, los comerciantes, para tratar de resolver, no sobre la seguridad nacional, no sobre la seguridad departamental, sino sobre la seguridad y la convivencia local. Hoy en las entrevistas que tuvimos hubo más de una que tenía que ver con este tema y nosotros recomendábamos justamente la construcción de una mesa local de convivencia y seguridad ciudadana. Esto ya se está haciendo en Río Negro, hoy quedó la posibilidad también de desarrollar una o dos más. Y por último, para no alargar esta exposición, nosotros estamos desarrollando en todo el país la incorporación de tecnología a los temas de seguridad. Y en ese sentido, hace menos de 2 semanas estuvimos hablando con el intendente de la FLUF para, en común, el Ministerio del Interior, la Intendencia de Río Negro y sobre todo apelando a la participación privada, ayudar a la incorporación de tecnología en lo que tiene que ver con videovigilancia a partir del aporte que hagan los privados, complementando el comando, centro de comando unificado que tiene el Ministerio del Interior para ejercer este control. El intendente visitó el centro de comando unificado, se sorprendió por lo avanzado que está, por las posibilidades que abre en Montevideo, pero que va a abrir también en Maldonado, en Colonia y en los de Puerto, para incorporar esa posibilidad. Acá hemos llegado a un principio de acuerdo para desarrollarlo, veremos hasta dónde llegamos. Y para terminar, yo retomo lo del principio. Este gobierno está profundamente comprometido con el desarrollo de un modelo nacional, de un modelo, si cada uno de los que estamos acá, de los que no están acá pero están trabajando, de los que están estudiando, participen para construir ese modelo que ya va mostrando que aumenta la producción, aumenta el trabajo, disminuye el desempleo, aumenta el salario real y nos va a dar otras posibilidades de distribución absolutamente necesaria para todos. Así que hasta acá llegué, muchas gracias.
Gracias, Eduardo, por el prolijo resumen que has hecho de los temas que hacen al Gabinete de Seguridad. Para continuar con el desarrollo de la sesión, le damos la palabra al señor Ministro de Salud Pública en representación del Gabinete Productivo, del Gabinete Social, perdón.
Bueno, buenas tardes a todos, a todas. El Gabinete Social expresa, digamos, la conjunción de las políticas sociales del Gobierno: educación, salud, vivienda, desarrollo social, trabajo, deportes, con una visión muy integrada de la política social, porque, como lo decía nuestro vicepresidente, es en el gasto público social que en este presupuesto pasado del gobierno, del primer gobierno del Frente, se multiplicó por 3 y que ahora en este presupuesto vuelve a aumentar sustantivamente, está la redistribución de la riqueza. Es en el gasto público social y en el acceso de las personas a mejores condiciones de educación, de salud, de vivienda, de trabajo, donde está el eje del principal objetivo de este gobierno, que es la igualdad y la mejora en la distribución del ingreso. Voy a desarrollar algunos puntos de cada uno de estos 6 ítems que mencionaba que conforman nuestro Gabinete Social. Vivienda. En vivienda nosotros tenemos una propuesta que actúa sobre todos los estratos de la sociedad, sobre los sectores en emergencia, sobre los sectores de ingresos medios y bajos y sobre los, las viviendas de interés social. Para la primera, para la situación de emergencia, está el plan Juntos, plan que ha venido trabajando desde la Presidencia de la República con el apoyo del MIDES y del Ministerio de Vivienda y que ya está realizando experiencias de avanzada para transformarse en el eje central atacar la emergencia del hábitat, la emergencia habitacional. Para los sectores de ingresos bajos y medios bajos, el Fondo Nacional de Vivienda, para el que fue asignado en este presupuesto 900 millones de dólares, un 75% superior al quinquenio pasado. Es decir, estamos recuperando un fondo ya recuperado inicialmente en el periodo anterior que había sido prácticamente dejado de lado. Todos recordamos los reclamos de las organizaciones de trabajadores y de jubilados por los aportes que hacían a un fondo que luego no se revertía en absoluto en viviendas. Hoy tiene 900 millones de dólares. Y para las viviendas de interés social, estamos trabajando en el incentivo a la inversión privada a través de subsidios y renuncias fiscales que permitan a los sectores privados invertir en viviendas de interés social y permitir por ese mecanismo a través de convenios como va a haber con las organizaciones sindicales de trabajadores o con organizaciones de cooperativas o con organizaciones de diferentes territorios la posibilidad de acceder a viviendas de interés social a través de inversión privada complementada con renuncias fiscales y subsidios que van a permitir ese acceso. Por lo tanto, todos los sectores de sociedad, la emergencia, los sectores de ingresos más bajos y los sectores de interés social están involucrados en un plan que es único y que tiene el mayor presupuesto para vivienda de los últimos quizás 50 años. Segundo, educación. También tenemos aquí el presupuesto más alto de la historia y este gobierno asumió el compromiso de mantener lo que ha sido la histórica reivindicación de las organizaciones de la educación, que un 4,5% del Producto Bruto Interno se destina a la educación. Esto significa un incremento muy importante de recursos a la educación en un producto que está creciendo, digamos, ¿no? Y quiero destacar tres cosas de ese crecimiento que es muy amplio. En primer lugar, las escuelas de tiempo completo, con un objetivo de hacer aumentar el tiempo pedagógico. No es para simplemente estar más tiempo, es para incrementar el tiempo pedagógico. Hoy aumentan en número significativo las escuelas de tiempo completo en todo el país. En segundo lugar, la formación terciaria. La universidad ha hecho un gran esfuerzo para incrementar su presupuesto radicado en el interior del país. Hoy hay 4 regionales de la universidad en el interior del país y tiene la inversión en estructura para el interior también más grande de la historia del país. Y en tercer lugar, la implementación de la ley de educación, que tiene ni más ni menos que la conformación de aspectos sustantivos en educación informal, en educación para el trabajo, en educación terciaria y la participación de los docentes en el gobierno de la educación. La participación social es para las políticas sociales de este gobierno una clave. Salud, educación, trabajo, tienen organizaciones que en la conducción de las políticas están los trabajadores, están los usuarios, están los empresarios. Este gobierno ha hecho de la participación social la clave para que la gente participe en la gestión del gobierno. Paso al MIDES ahora, el desarrollo social. Aquí dos propuestas importantes. En primer lugar, la extensión y aumento de los valores de la tarjeta Uruguay Social. 1.500 en este departamento, 88.000 en todo el país. En segundo lugar, una propuesta que en nuestra campaña electoral repetimos y que ya se está empezando a concretar, un sistema nacional de cuidados. Un sistema nacional de cuidados que significa que las personas con dependencia para su vida, primera infancia, adultos mayores o discapacitados, van a tener la posibilidad de contar con apoyos desde la seguridad social para esos cuidados. Y eso, tiene un doble efecto. Tiene un efecto sobre las personas que requieren cuidados. Pero también todos sabemos que el 95% de los cuidados los hacen las mujeres, porque las mujeres han sido discriminadas en ese sentido y son las que están haciendo los cuidados. y por lo tanto va a permitir que tengan mayor disponibilidad de tiempo para ir al mercado de trabajo si requieren trabajar, o para sus cosas si requieren ocio y recreación, pero para sus propias cosas. En cuarto lugar, el Ministerio de Turismo y Deportes. En primer lugar, un incremento sustantivo del turismo social. Todos sabemos que el turismo siempre estuvo pensado hasta 10, 15 años atrás como un turismo de algunos que podían pagar de su bolsillo la posibilidad de tener una actividad turística. A partir del turismo social, que en este departamento, en convenio con Las Cañas, es uno de los lugares donde personas, jubilados, trabajadores, sectores de distinta parte de la sociedad pueden acceder de manera organizada y de manera económica a conocer el país, a conocer el mar, a conocer el interior profundo, a conocer el país. Ese es un punto. El segundo punto es un incremento significativo del presupuesto para la mejora de las plazas públicas, las plazas de deportes y otras infraestructuras. Programas de Faiventos, de Jun, lugares que de alguna manera van a ser priorizados en esto. Y en tercer lugar, quiero anunciar algo que hemos hablado con el ministro Lescano, que el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Deportes de manera conjunta van a lanzar a partir de marzo un ambicioso programa que se va a llamar Actividad Física y Deporte. Porque sabemos que el sedentarismo, que involucra el 60% de los uruguayos, es un riesgo muy importante para las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, que son la principal causa de morbi mortalidad en el país. Y para quebrar el sedentarismo hay que tener en cuenta dónde está la gente. Hay que quebrar el sedentarismo en el propio trabajo, a partir de lo que hemos denominado la pausa activa, que en las 8, 10, 12 horas de trabajo se pare para hacer determinados ejercicios de vista, de columna y demás. Entonces, vamos a trabajar fuertemente en este proyecto Actividad Física y Deporte, que va a ser un centro de los dos ministerios. Paso ahora al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo ha tenido un trabajo muy importante en este periodo en el desarrollo de los consejos de salarios y de la negociación colectiva. Queremos anunciar que 65% de los consejos de salarios ya han llegado a laudar, y de ellos un 93% por acuerdo y solo un 7% sin acuerdo. 93% por acuerdo. Quiero anunciar también, porque a veces se pierde en el camino de los salarios, que el Consejo Superior de Salarios, el organismo que nuclea por encima de los consejos de rama, laudó un 65% de aumento del salario mínimo en los tres primeros años, lo que implica en términos reales más de 40% de crecimiento del poder de compra de los salarios mínimos. Y 55% en dos años para 100.000 trabajadoras domésticas a partir del próximo 1 de enero del 2010. Bien, recordando también además lo que decía un poco el intendente, que estamos en un proceso de rebaja de la tasa de desempleo, estamos en el 6.2 de la tasa de desempleo, la más baja desde que hay estadísticas en el país y seguramente desde que no hay estadísticas en el país. Me queda finalmente salud. Tres cosas allí para culminar con el sexto ministerio que queremos. En primer lugar, hemos enviado al Parlamento una ley que le da ingreso a todos los grupos de población que faltaban ingresar al Seguro Nacional de Salud, conocido como FONASA. En ese proyecto de ley, de aquí al 2015, es decir, a la finalización del gobierno, ingresan 265.000 cónyuges, esposos o esposas de trabajadores activos, 415.000 jubilados de distinto tramo de ingreso que comienzan con los jubilados por discapacidad, aquellos que más necesitan, en julio del 2011 y que luego van entrando año a año hasta julio del 2015. 30.000 empresarios unipersonales o sociedades de hecho, 20.000 profesionales, los 70.000 integrantes de las cajas de auxilio, y además hemos incorporado en esta ley que cuando una persona pierde la cobertura del FONASA, que queda, debe pasar de FONASA a su atención en ACE, sus hijos menores de 18 años, por un año, siguen con la cobertura del FONASA mientras el padre o la madre estén desocupados. Por lo tanto, mantenemos la cobertura de los niños. Eso puede no ser importante hoy, con la baja tasa de desempleo, pero de cualquier manera siempre hay personas que pueden estar en esta situación. Así que primero, la incorporación al FONASA. Estamos diciendo que al terminar este gobierno, 2,5 millones de uruguayos van a integrar el FONASA contra 1,5 millones que era cuando habíamos empezado. En segundo lugar, de las tres cosas que para culminar salud, es que a partir de julio del 2011, en la prestación de salud, tanto de las mutualistas como de ACE, se va a incorporar obligatoriamente la salud mental y en particular la psicoterapia, que será obligatoria para todas las personas que integran salud mental. Todo lo que la necesiten, vamos a decir, ¿no? Esto va a ser en dos etapas. La primera etapa va a ser para jóvenes, adolescentes, personal de la salud y personal de la educación, y la segunda etapa para todo el resto. En tercer y último lugar, y lo quise dejar para el final, porque es algo que involucra mucho y que con el gobierno, el presidente, los ministros lo hemos discutido mucho y con el propio intendente lo hemos discutido mucho, es el programa de salud rural. Todos sabemos que cuando nos vamos alejando de los centros de las capitales departamentales, el acceso a la salud, el acceso, la continuidad y la integralidad empieza a descender. Entonces vamos a aprobamos ya un programa que contiene cuatro cosas. La primera es las distancias mínimas que tiene que tener una institución para afiliar a una persona. Pasadas esas distancias, no lo puede afiliar. Tiene que tener en el territorio lugares. En Cuchilla del Perdido, en Soriano, en Cuchilla Ramírez, en Durazno, aquí en el departamento de Río Negro, en donde sea. Tiene que tener personal allí, a una distancia no mayor a 10 kilómetros. En segundo lugar, que tiene que estar obligado a dar allí. Porque no se trata de poner en todos los lugares dispersos donde hay 100, 200, 300 pobladores un CTI. No. ¿Qué es lo que tiene que dar? Medicina general, pediatría, ginecología y acceso a los programas prioritarios de salud. Vacunación, cesación de tabaquismo, hacia los programas de política claves de salud pública. En tercer lugar, los recursos humanos mínimos que tiene que tener en ese lugar. Y en cuarto y último lugar, lo que hemos dado un llamar y que en muchos departamentos ya está siendo muy exitoso, aquí entre ellos, Colonia, Tacuarembó, que son las rondas rurales. Llegar a una escuela rural, desembarcar, como se dice, y llegar allí con programas de salud pública una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses, dependerá el nivel de población, para hacer las campañas de salud colectiva que no necesitan estar permanentemente todos los días. Esto combinado con todas las otras medidas que en vivienda, en educación, existen en el programa rural y con los cambios en las asignaciones familiares, muestran la prioridad que hemos otorgado no solo al interior del país en primer lugar, sino al interior rural más específicamente. Termino con un agradecimiento, ahí sí desde salud, un agradecimiento al pueblo de Fray Bentos, a la Comisión por los Festejos del 150 aniversario y en particular a su presidente recientemente fallecido, Rubén Carminati, por haber conseguido el dinero para el tomógrafo para la ciudad de Fray Bentos. El único departamento del país que no tenía. Y quiero anunciar que en el correr de diciembre el directorio de ACE va a aprobar la adjudicación de la obra para contener el tomógrafo y que luego de la licencia de la construcción en enero la obra va a comenzar para que el tomógrafo se pueda instalar. Muchas gracias.
Gracias, Daniel. Le pasamos la palabra al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, don Tabaré Aguerre.
Buenas tardes. Yo no voy a empezar lamentándome por la lluvia porque creo que... Lamentablemente fue en esta vueltita nada más, pero algo es algo. Señores, a mí me acaban de decir hace 10 minutos que tengo que representar al gabinete productivo y además me acaban de agregar que debo ser breve. El gabinete productivo está integrado por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Obviamente, ¿cómo enfocar las acciones del Gabinete de la Producción en un lugar como Fray Bentos, capital del departamento de Río Negro, con una tradición agrícola y ganadera, en alguna época, en la época del Anglo, también de una memorable época agroindustrial? El gabinete, hablar por el gabinete productivo en Río Negro y como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, me obliga a empezar por los rubros agropecuarios. El Uruguay se destaca en el mundo como uno de los países que tiene todavía una frontera importante para crecer, tal vez duplicar o triplicar su producción agropecuaria. Vivimos en un mundo de 6.000 millones de habitantes que vertiginosamente está incorporando cientos de millones de consumidores que antes no consumían adecuadamente alimentos a ese mercado. El crecimiento de la China, el crecimiento de la India, el crecimiento de algunas clases medio bajas y bajas, pero que logran comer del África, nos abre una oportunidad para la producción de la cantidad de alimentos. Pero el otro mundo, el mundo rico, el mundo que se preocupa por la inocuidad, por la calidad, por los procesos productivos, por el impacto ambiental que tienen los procesos productivos, está dispuesto a pagar alimentos que tengan incorporado ese valor. Y esa es la otra oportunidad, por lo menos para algunos de los rubros de este país. Si hablamos de Río Negro, hablamos de trigo, hablamos de soja, hablamos de maíz, de sorgo, de carne, de leche, con una muy buena agroindustria en la ciudad de Yung. También tenemos que hablar de cómo hacemos ese desarrollo productivo. Y ahí están las líneas básicas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Desarrollo con sustentabilidad. Con sustentabilidad en términos de uso de recursos naturales, cuidado del medio ambiente, con sustentabilidad económica buscando la competitividad para nuestros rubros productivos, pero también con sustentabilidad social, cuidando los aspectos de inclusión, los aspectos de equidad, los aspectos de capacitación. Hablar de crecer y de competir en el mundo no es solamente hablar de productividad agrícola o de costos de producción. El Uruguay tiene institucionalidad agropecuaria suficiente y diversa, el INIA, el INAC, el INASE, el INALE, que todos ellos juntos y coordinados con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tienen un aporte importante para hacer. Pero es solamente un eslabón de la cadena. Nos quedan los aspectos de competitividad que tienen que ver con funciones que realizan otros ministerios de este gabinete. Lo que tiene que ver con la competitividad. Muchas veces se nos reclama competitividad por el tipo de cambio. Déjenme decirles una vez más que el tipo de cambio es solamente un elemento de la competitividad. Hay otros, la logística, la caminería, el acceso a puertos, todas cosas que están en la carpeta del gabinete productivo. ¿Cuál es la diferencia de competitividad que tiene una producción realizada en Yung si sale por el puerto de Fray Bentos o si sale por el puerto de Montevideo? ¿Cuál es el trabajo, como decía el vicepresidente, que se puede agregar en el sector servicios, mejorando la logística? Se acaba de firmar hoy entre el Ministerio de Industrias y la Intendencia un convenio para las reparaciones navales, que es la primer semilla de una industria naval en la ciudad de Fray Bentos. Una industria naval que tiene lógica, una industria naval que tiene lógica porque tiene un río y porque tiene un río que es un formidable medio de comunicación que no solamente nos hace más competitivos, sino que el día que el mundo preocupado por el calentamiento global empiece a cobrar impuestos o a castigar en el valor en función de la cadena del proceso productivo, no va a valer lo mismo ambientalmente un producto transportado en forma eficiente y no contaminante por vía pluvial que transportado por un camión de aquí a Montevideo. El competitividad que tiene que ver con energía y con telecomunicaciones. Yo tuve estos últimos 3 días en la conferencia sobre cambio climático en México y con orgullo debo decirles que Uruguay tiene la mejor propuesta en términos de energía renovable proyectada para el año 2015. En el año 2015, si cumplimos... Si cumplimos lo que tenemos programado y presupuestado, tanto desde el punto de vista público, pero también con una inteligente oportunidad para el sector privado, el Uruguay tendrá entre energías renovables, hidráulica, biomasa, eólica, el 50% de su matriz energética cuando el mundo tiene el 15%. Ese país que se podrá vender porque energéticamente es menos contaminante que el promedio, porque tiene productos naturales, porque educa a su gente, porque dentro de 10 años los niños que hoy andan con una ceibalita habrán dado un paso, están dando el paso hoy para ocupar un puesto de trabajo más calificado en el futuro. Por supuesto que hay que llegar, y para eso hay que trabajar mucho, y para eso hay que no preocuparse exclusivamente de los aspectos productivos, sin los cuales no se logra lo más importante de una política social, que es generar un trabajo estable, un trabajo digno, un trabajo seguro, un trabajo bien calificado y bien remunerado. Hoy se habló aquí de educación, de seguridad, de vivienda y de trabajo. El trabajo proviene del aumento de la actividad económica. El aumento de la actividad económica proviene del desarrollo y de la tecnología, pero proviene, como decía el vicepresidente, de las condiciones de inversión. El Uruguay ha dado condiciones de inversión. El Uruguay se ha preocupado por generar una imagen de país creíble, de país serio, de país ajustado a derecho, de país que cuida con normas laborales estrictas. Un país donde el 93% de los consejos de salario se terminan acordando, valga la redundancia. Un país con sustentabilidad, reitero, con sustentabilidad económica, con sustentabilidad ambiental y con sustentabilidad social, pero también generándole oportunidades. El crecimiento no es inocuo, el crecimiento no está exento de tensiones sociales. Todos sabemos en esta región que hemos tenido modelos de crecimiento económico con mucha concentración. La agricultura ha crecido en base a la concentración, la forestación ha crecido en base a la forestación. Nosotros estamos apostando a que el crecimiento que va a tener la ganadería, la lechería y sobre todo la producción de ovinos con pequeños productores familiares sea la oportunidad de generar oportunidades de trabajo digno que permitan incluir a la gente en el campo, cumpliendo también con metas de desarrollo rural, que tienen que ver con la vivienda y que tienen que ver con la electrificación y que tienen que ver con la caminería. Señores, en definitiva, se me terminaron los 10 minutos, en definitiva, todo eso no es otra cosa que cumplir con la propuesta de un país productivo, de un país agrointeligente, en definitiva, de un país de primera. Muchas gracias.
Bueno, señores, y ahora para terminar esta sesión del Consejo de Ministros abierta, o esta sesión abierta del Consejo de Ministros, la palabra al señor Presidente de la República, José Pepe Mujica.
Eh, Freiventinos, queríamos venir a Freivento a presentar este Consejo de Ministros, porque un pueblo tiene el derecho elemental de conocer de cerca a los responsables que lo están gobernando. ¿Y por qué durante el gobierno pasado no pudimos venir? Hubo varios consejos en el interior, pero no pudimos venir a Freivento porque el clima no era adecuado. Y tercero, los mejores dirigentes no son los que hacen más, querido pueblo de Freivento. Porque este partido es largo. Cambiar una sociedad no es cambiar de camisa o de zapato. Esta es la lucha para que nuestros hijos y nuestros nietos sean mejores que nosotros. Y esto no es sencillo. Por lo tanto, la reposición de los que van a venir es fundamental. Y un pueblo tiene que ir conociendo el capital humano que tiene, porque este partido, repito, es largo, muy largo. Y yo sé que ustedes necesitan trabajo, y yo sé lo que es la historia del puerto de Freivento, y sé los pecados históricos de mi país. Abandonamos los ríos, primero, después abandonamos el ferrocarril. Somos flor de vivo los uruguayos, nos quedamos con el transporte más caro. ¿Quién trajo el vino al Uruguay? O por lo menos uno de los grandes fundadores, Arriague, que es a su vez un vasco fundador de la Caballada, allá en Salto, entre otras cosas se preocupó de tener una empresita de transporte por el río para sacar lo que producía allá. Estoy hablando de 1870. En el Uruguay hay un lugar que se llama La Charqueada, porque ahí en la época de la colonia embarcaban charque para llevar a Brasil y llegaba allá, cerca de San Pablo, por agua. La primera represa que se hizo en el Uruguay, Rincón del Bonete, tenía un pasabarco, porque esa yugular, no precisábamos la ruta 26, estaba hecha, era el Río Negro. Va a atravesar el país, pero la abandonamos y el resto de las represas la dejamos. Nadie se ocupó de que pasara un barco. Y digo esto porque hoy explotamos en la logística, tenemos problemas de puerto, problemas de carretera, tenemos un costo de transporte, estamos atorados por todos lados y viene la gente de campo y los caminos y los puentes. Y es el puerto chico que no puedo sacar. Y esto y el otro. Y la vamos corriendo de atrás. Nueva Palmira está descosida. No hay ni donde poner los camiones. Para mejor, como no, el ordenamiento territorial los incas lo manejaban. Pero nosotros recién lo estamos discutiendo para aplicar. Entonces tenemos un pueblo como Nueva Palmira que la estación de combustible está en el medio del pueblo y los camiones tienen que pasar por el medio del pueblo, a todo el mundo, todo al revés. Bueno, está. Todas estas cosas llevan tiempo, compañero. Pero me quiero detener en un detalle. El río Uruguay nos dio no solo el nombre, es estratégico. Esto hay que ponerlo. Y cada freiventino, cada litoraleño, tiene que tener claro que es un río que nos une y que nos separa de los pueblos argentinos. Nuestra diplomacia, nuestro interés, no es responsabilidad solo de la Cancillería. Tenemos que cultivar enormemente la relación con los pueblos aledaños. Y esta es una de las razones por la que estoy en Fray Bento. Yo sé que el conflicto dejó resaca. Yo sé, compañero, pero que no se nos cierre la inteligencia por prejuicio. Esta es una región, tiene una unidad básica creada por la naturaleza. Los pueblos que están del otro lado son como nosotros. Y los precisamos, porque la navegabilidad del río Uruguay tiene que ser el fruto de la conveniencia mutua. Hay que sacarse esa idea de ganar a costa del otro. No, hay que construir alianzas fuertes que son lo que perduren en el tiempo. Y creo sinceramente que tenemos que mirar mucho más a los de la patria vieja que a lo que vino después. Porque los de la patria vieja agarraban un matongo y cruzaban el río, y iban y venían. Todos nosotros sabemos que los 33 eran más que 33 y no eran todos orientales. Y así era. Por eso, compañero, es importante la relación con los pueblos aledaños. Hay que construir un clima. No quiero ver uruguayos que cuando juega la selección alemana con la selección argentina son hinchas de Alemania. ¡Déjense de joder! ¡Hay que ser hinchas de los de acá! ¿Saben por qué, compañero? Los países no se mudan. Los países no se mudan. Y los vecinos, la buena relación con los vecinos, puede ser decisiva y puede ser fundamental, pero eso hay que cultivarla. Lo otro que quería señalar, una cosa curiosa de estos días. Tengo un informe de este momento. 10 camiones puso, creo que eran 6, del ejército, 2 de la marina y 2 de la aviación, para erradicar los basurales que se estaban comiendo a Montevideo. Trabajaron hoy, sacaron no menos de 50 viajes y 150 toneladas de basura. Mañana terminan con los basurales de Montevideo. Esto es importante porque terminaría la alarma sanitaria. No quiere decir que Montevideo esté limpita, pero después que empieza a quedar lo normal. ¿Qué tipo basurero el hombre? ¡Pah! Cada vez hacemos más basura y nadie la quiere tener cerca de casa. ¡Ah, no! ¡No! No me la van a poner cerca. Tenemos lío. Ni los problemas tienen. Bueno, les quiero señalar, compañeros, que sé que hay problemas de vivienda. Nosotros en marzo vamos a venir a hablar con el intendente y nos vamos a preocupar directamente de las mujeres que tienen hijos y están solas. No es que son las únicas que precisan vivienda, pero están los planes y los otros niveles del pueblo. Alguna contrapartida tienen que arrimar, porque las cosas no caen del cielo, son imposibles. ¿Pero qué le pedimos a las mujeres solas que tienen hijos? ¿Contrapartida? Creo que tenemos que asegurarle el techo y que, eso sí, que manden los gurises a la escuela. Y lo tenemos que hacer. Finalmente, compañeros, en este gobierno no hay mago. Si hay alguno por la vuelta, rímenmelo. No hay mago. El Parlamento todavía no votó el presupuesto porque somos un país jurídicamente con su ritmo y ya nos están pidiendo resultados de un presupuesto que ni tenemos. Pero está. Banquemos. Pero les quiero transmitir una cosa. No nos olvidamos del Plan Ceibal. No. Ahora el Plan Ceibal continúa en los liceos. Pero saben una cosa, eso es poco en relación a la propuesta que tiene Antel, que no se ha difundido. Este va a ser el país con mayor cantidad de ordenadores en todos los hogares en menos de una década. Pero como las noticias buenas no se difunden, el presidente tiene que hacer memoria. El desafío en el que se ha metido Antel, que es enorme, es precisamente la lucha por un país distinto, por un país que mire hacia adelante, hacia el tiempo que va a venir, y es tan importante como el programa de cualquier centro universitario, porque el conocimiento empieza a estar al alcance de la mano y el conocimiento es una tarea de porvenir que no para nunca más. Y el tiempo que va a venir no es que tú estudies una carrera y te recibas. Tendrás que estudiar toda tu vida, casi permanentemente mientras vas trabajando, porque los cambios son de una velocidad colosal. Y tenemos que darnos cuenta. Hay algunos viejos que tenemos ventaja porque estamos por una pasadilla. Pero las medidas que se toman tienen que tener, cuando son de profundidad, visión de porvenir. ¿Cuáles son las necesidades de los hombres y de las mujeres en este cambio civilizatorio? Y el Ceibal, primero, el segundo escalón en los liceos, y ahora la revolución de Antel, son partes de la misma cosa por hacer un país que explote la inteligencia como gran recurso de los seres humanos. Finalmente, el campo. Ya el ministro habló mucho. Estamos en el medio de una revolución cuya magnitud hoy no podemos medir. Con proyectos políticos y muy distintos y medidas muy distintas, a veces contradictorias. Sin embargo, en todo el Mercosur, el sector agropecuario explota. ¿Y saben por qué? Porque nunca hemos tenido un periodo tan largo donde los números cierren. Sencillamente hay una revolución que empieza con el precio. Vender con números que cierran, que fue la pesadilla, la inestabilidad de décadas de los esfuerzos agropecuarios. Y esto está pasando en toda la región porque estamos en un mundo distinto. Y estamos en un mundo distinto porque otra vez ciertas materias primas de carácter fundamental que tienen que ver con la vida han tomado un valor que no tenía. ¿Qué quiero decir, compañero? Tenemos una oportunidad histórica. Tenemos una oportunidad histórica, pero no cambies de Matungo en la mitad del río. Más claro, más claro. Como decía Danilo, para generar trabajo hay que invertir, pero para invertir, el que tiene para invertir necesita dos cosas. El convencimiento que no se la van a afanar, que no se la van a manotear, y el convencimiento de que tiene buenas posibilidades de ganar. Los inversores son como cualquier hijo de vecino. Tú no vas a ir a trabajar si no te pagan. En general, ese es el comportamiento humano. Y acá se nos viene la contradicción más grave de nuestra época y de nuestro tiempo y de nuestra economía. Para que haya inversión, y la inversión es fundamental para generar progreso, para generar puestos de trabajo, tiene que también tener sentido de seguridad y de ganancia. Por eso las economías contemporáneas tienen esta característica, reparten mal, tiende a concentrarse la riqueza a favor de quién, de los que invierten. Y esto nos genera esta contradicción, ¿por qué no reparten más? ¿Por qué no lo agarrás del pescuezo y le haces repartir más? Le dicen al gobierno, poco menos. Y el gobierno tiene este dilema. Si lo agarro demasiado del pescuezo se me raja, no invierte y después tengo menos para darte. Esta es la... Estoy usando un lenguaje muy sencillo para que se entienda que esta es la contradicción más grave de nuestro tiempo. A ver si me puedo explicar con más claridad. Si tengo una ternera y tengo una vaca lechera, para que la ternera viva y la pueda criar, tengo que dejar 5 o 6 litros para que ella chupe por día, porque si no, no vive. Pero si estoy desesperado porque la quiero toda junta, vendo toda la leche y la ternera se me muere o la tengo que degollar, no la puedo criar. Pero si no la crío, dentro de 3 años no tengo una vaca repuesto. ¡Está! ¡Ah! Esto es lo que pasa. Esto es el motor que mueve la economía. Acá no venimos de poeta a edulcorarla. Yo quisiera meterle impuesto y tapar toda la pobreza y elevarla. Sí, pero la experiencia indica que si apuras el tranco por repartir mucho más, te quedas sin nada, porque te quedas con la crisis económica, porque no hay inversión, van para atrás, se rajan, se dispara la guita. Esto es la contradicción, porque te dicen, la están haciendo todas, seguro que la están haciendo. Nunca es tanta como parece, porque hay una confusión de ganancia bruta y ganancia neta. Pero ese es el proceso de nuestra economía. Y nosotros tenemos que sacarle crecientemente una tajada, pero dejando que haya para invertir y para progresar. Porque si no, después tenemos menos. Y tenemos que estructurar los problemas que tenemos por delante. ¿Qué necesita el país? Tranquilidad. laburar firme, que no hay milagro, el progreso humano sale del laburo, no cae de los dioses, no cayó del cielo, es hijo del laburo, lo que necesitamos es darle como una gota de agua. No es cuestión de matarse un día, sale, ¡oh, reventé! Y después estás 15 días que ni te encuentran. No, es cuestión de ser sistemático, sistemático. Esa es la cuestión, compañero. La única cosa en común que tienen los pueblos que andan por ahí, que han prosperado, es que han laburado sistemáticamente. Porque eso además te desarrolla la inteligencia. Perdónenme, puede ser que no me entiendan. A los 75 años no estoy para adular a mi pueblo. Mi pueblo tiene que aprender a pensar. Tiene que desarrollar su yo. Tiene que entender su personalidad. Gobernantes somos todos, porque si vos no gobernás tu casa, estamos fritos, estamos fritos. De todas maneras, pienso que la próxima vez que vengamos, no estaremos tocando el cielo con la mano, pero estaremos un poquito mejor. Algunos problemas lo habremos arreglado y tendremos demandas mayores, porque así es la cuestión humana. Gracias.
Atención, por favor. Atención, recién, señor presidente, usted hacía referencia al Plan Ceibal. En estos momentos, los alumnos de la escuela número 66, Juana de Ibarburú, acaban de entregarle un audiovisual titulado Cambios en la naturaleza, cambios de costumbres, el que fue precisamente producido con nada más y nada menos que con las computadoras del Plan Ceibal. Esto está demostrando la efectividad entonces del Plan Ceibal en todas las escuelas de nuestro país. Y también aprovechamos la oportunidad y solicitamos al público mantenerse en el lugar, porque la Intendencia Municipal de Fray Bentos, a través del señor Intendente, quiere hacer la entrega de un presente en nombre de todo el pueblo de Río Negro. Usted lo recibe, Presidente. Y atención, por favor, a los señores ministros, los integrantes del gabinete, las distintas subsecretarías y direcciones, las autoridades departamentales que habían sido convocadas para un encuentro en el Club Remeros. También las inclemencias del tiempo hizo sus mellas, pero el mismo igual se va a realizar. Se va a hacer en el lugar de la sede del Juventud Unión, que está en la calle 18 de Julio, entre 33 y Brasil. Allí son todos esperados. Y de esta manera, señoras, señores, damos por finalizada esta sesión muy especial abierta del Consejo de Ministros, agradeciendo la presencia de todos ustedes hoy aquí en el Club Fraternidad, donde comprendieron las inclemencias del tiempo, el desarrollo de la actividad y la transformación de la infraestructura de este encuentro. A todos, muchas gracias. A los que siguieron las diferentes emisiones de radio y televisión en todo el país, también muchas gracias. Así que nuevamente, eternamente agradecidos. Será hasta una próxima oportunidad. Muy buen fin de jornada. Gracias.